Y antes de leer, también quiero notificarles que la hermana Rosa Morales no ha estado muy bien después de su operación. Yo puse por ahí en Facebook la dirección, si alguien gusta visitarla, sigan orando por ella. Es en estos momentos donde iglesia tenemos que actuar como familia. En el caso de Salomón, ayer vi muchos orando por ellos, animándolos. Y bueno, en cada situación de alguien enfermo, de alguien en necesidad, la iglesia tiene que hacer presencia, hermanos. Vamos a entrar entonces al mensaje esta mañana. Religiosos o nacidos de nuevo. Me gustaría que leyéramos los primeros cinco versículos del 17 hasta el 20. Son los primeros cuatro versículos para darle entrada a este mensaje. Y después vamos a ir analizando todo el pasaje. Religiosos o nacidos de nuevo. Lea conmigo, por favor. Dice verso 17. Perdón. 4:17. Esto pues digo, dice el apóstol Pablo, esto pues les digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Lo repito. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo. Vamos a orar y que el Señor nos hable a través de su palabra esta mañana, hermanos. Bendito Dios, venimos delante de tu presencia. Primeramente, dándote gracias por tu misericordia, por tu infinita gracia sobre nosotros. Y pensando en nuestros hermanos, Señor, aquellos que están sufriendo por alguna enfermedad. Hermana Rosita Morales, la ponemos en tus manos. Andy, el pequeño hijo de Salomón, Señor, sigue restaurándolo. Y todos aquellos que en este momento estén en algún problema o dificultad, que tú obres en sus vidas. Somos la iglesia, somos una familia y queremos estar unidos en Cristo, Padre. Y esta mañana oramos para que tu palabra nos hable a cada uno de nosotros, que podamos fomentar buenas relaciones, una buena comunión entre nosotros, que nada ni nadie nos pueda dividir o meter en situaciones de conflicto. Y si lo hacemos, si entramos en algún roce, algún problema, que podamos practicar la palabra que tú nos vas a hablar esta mañana, perdonándonos, amándonos, no mintiéndonos unos a otros, realmente actuando como verdaderos nacidos de nuevo. Ayúdanos a entender esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Religiosos o nacidos de nuevo? Le puse como título una pregunta a este mensaje, hermanos. Y usted dirá, bueno, la palabra religioso, ¿dónde está en la Biblia? Yo le voy a ayudar a entender el término, ¿verdad? Pudiéramos encontrar en la Biblia carnales. Pudiera ser el término bíblico para personas religiosas, carnales. O pudieran ser falsos creyentes también. Pero déjeme hacer una comparación. A lo mejor usted no lo puede leer, pero yo se lo voy a leer. De lo que sería un religioso, el término que yo voy a utilizar en este mensaje, en contraposición con un nacido de nuevo, en comparación con una persona que ha nacido de nuevo, que sería la meta de este mensaje, que cada uno de nosotros se asegure de haber nacido de nuevo. Por ejemplo, el religioso, pues le impusieron la fe desde niño, no le quedó otra, nació en un hogar cristiano y ha sido traído a la iglesia desde pequeño y es una buena costumbre. Pero el nacido de nuevo se convirtió de las tinieblas a la luz. La palabra lo alumbró y él decidió caminar y seguir a Cristo. El religioso hizo una decisión por Cristo. Un día levantó su mano y repitió una oración. Pero el nacido de nuevo tomó el compromiso de seguir a Cristo y de caminar con Cristo. Eso implica obediencia a él, ¿verdad? El religioso cumple con ir a la iglesia. Él está cumpliendo con una costumbre, una tradición buena. Pero el nacido de nuevo anhela congregarse, anhela estar aquí con otros creyentes. El religioso se enfoca en cambios externos, cómo me miro, cómo me percibe a la gente. Pero el nacido de nuevo se enfoca en cambios internos, cómo está mi corazón, cómo está mi espíritu y mi mente, mi alma. El religioso critica a los demás por sus fallas, pero el nacido de nuevo examina sus propias fallas para mejorar. Él mira hacia adentro de él mismo. El religioso se enfoca en saber más de Dios y busca a aumentar su conocimiento de Dios, pero el nacido de nuevo se enfoca en conocer más a Dios, conocerle a Él, tener una relación con Él. El religioso no comparte mucho su fe, pero el nacido de nuevo aprovecha cada oportunidad, cada momento para hablar de lo que Cristo hizo en su vida y compartir su fe. El religioso hace cosas buenas muchas veces para ser visto por los demás. El nacido de nuevo hace todo por gratitud a Dios y para honrar a Dios. Ahora ya tiene una idea más clara de lo que voy a hablar y de lo que el apóstol Pablo nos quiere hablar. En el primer punto de este mensaje, entonces, hermanos, quiero que usted vea la gran diferencia que existe entre los incrédulos o simples religiosos con aquellos que han nacido de nuevo, y que podamos identificarnos quiénes somos realmente en nuestro caminar en el Señor. Religiosos actúan como incrédulos, pero se identifican como cristianos. Actúan como incrédulos, se identifican como cristianos. El mundo es quien marca la tendencia, la forma de vida todavía de aquellos que son simples religiosos. Ellos están todavía siguiendo la corriente de este mundo y obviamente quieren parecerse todavía al mundo en muchas de sus tendencias, pero vienen a la iglesia y adoptan también prácticas de la iglesia. El otro extremo es que pudieran aparentar mucha religiosidad externamente, pero su corazón está lleno de hipocresía y de maldad. Entonces tenemos dos extremos dentro de los religiosos. Pero vamos a ver, primero, dice que actúan en la vanidad de su mente. Eso incluye incrédulos y aquellos que piensan que son cristianos, pero que todavía piensan en la vanidad, andan en la vanidad de su mente. Lea conmigo otra vez el verso 17 del capítulo 4 de Efesios, donde el apóstol Pablo está exhortando y dice: esto pues les digo, está hablando a la iglesia de Éfeso, y les requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Lo que está diciendo Pablo, en la autoridad que el Señor me ha dado, en el nombre del Señor, yo les pido que ya no anden. Esta palabra andar en el libro de Efesios, Pablo la utiliza mucho en esta segunda parte, en los últimos capítulos. Ese andar es la manera de vivir, el estilo de vida. O sea que Pablo está diciendo que su estilo de vida ya no sea igual que el de los otros gentiles. ¿Por qué? Él está hablando a cristianos que son gentiles. ¿Y qué es un gentil? Una persona muy amable. No, para nosotros es una persona muy amable, es muy gentil. Pero en los días de Pablo, un gentil era uno que no es judío, uno que es pagano, que es de cualquier otra nación y que su forma de fe o su forma de religión es el paganismo, adoración a dioses falsos, etc. Ellos se convirtieron al cristianismo. En Éfeso, la iglesia estaba formada mayormente de gentiles, pero Pablo ahora les habla y les dice: esto les requiero en el Señor, que ustedes ya no anden como los otros gentiles, que todavía andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es vanidad? Aquí lo tengo, una definición muy sencilla: aquello que es vacío, pasajero, sin valor. Pudiéramos decir aquello que no tiene propósito ni razón. ¿Cuántos en el mundo viven así, en la vanidad de su mente? Podemos ver, el mundo está plagado de esa vanidad, hermanos. Salomón decía, todo es vanidad bajo el sol, todo es vanidad. Vaya, si era el hombre más indicado para decirlo, Salomón tuvo riquezas, tuvo todo lo que él hubiera deseado en la tierra. Y al final en su libro de Eclesiastés él dice, pero todo eso es vanidad. Nada de eso llenó su corazón. Hoy en día el mundo está tratando de llenar un vacío con todo lo que hay en la tierra y se dan cuenta al final que nada de eso puede llenar ese vacío que hay en el corazón del hombre, que solamente Dios lo puede llenar. Si tú has venido a esta iglesia, si tú has hecho una confesión de fe y has puesto tu mirada en Cristo, tú ahora puedes llenar ese vacío, es Cristo el que lo puede llenar. Pero si todavía estás tratando de saciarte con las cosas de este mundo, entonces todavía estás andando en la vanidad de tu mente, cosas que no tienen mucho valor ni propósito. Entonces, hermano, quiero decirte algo en el nombre del Señor. De la misma manera que Pablo dice, yo te exhorto a ti que acabas de tomar una decisión para caminar con Cristo, a ti que lo hiciste hace años atrás, ¿a qué? A que tu vida debe ser diferente. Tú no puedes ya vivir igual que los que no conocen a Cristo. Tú debes abandonar ciertas actividades, lugares, incluso ciertas amistades y actitudes que no honran a Dios. Escúchalo bien. Lugares donde tú no vas a honrar a Dios. Personas que cuando tú te relacionas con ellos, ellos por no conocer a Dios van a estar practicando cosas que no glorifican a Dios. Y si tú vas a estar ahí, no estás siendo luz. Actitudes o actividades. Piensa en todo lo que tendrías que dejar. Porque ahora tú te has identificado con el reino de la luz. Ahora tú has recibido a Cristo, tu vida es nueva. Estoy en el cuarto paso de lo que ha sido el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Por cuatro domingos hemos visto que primero hay que reconocer nuestro pecado. Segundo, hay que abandonar nuestro pecado, arrepentirnos. Tercero, hay que poner nuestra fe en Jesucristo como la roca, empezar a edificar nuestra vida en la roca. Y cuarto, tengo que asegurarme que ahora voy a vivir conforme a los preceptos y mandamientos de Jesús. Amén. Entonces empiezo a vivir esta nueva vida y este mensaje trata de ser un verdadero nacido de nuevo y no convertirme en un religioso más, que hay demasiados hermanos. Pablo entonces sigue diciendo en el verso 17 que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, verso 18, perdón, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. ¿Qué es tener el entendimiento entenebrecido? Ahí le doy otra definición de lo que significa la palabra entenebrecido. Estar oscurecido o lleno de tinieblas. Alguien que tiene el entendimiento entenebrecido es que todavía no entiende las cosas de Dios. Aunque escucha mensajes de la palabra de Dios, todavía no puede aplicarlas a su propia vida porque su entendimiento está oscurecido, está en tinieblas. Y en la Biblia las tinieblas representan el pecado, representan el sistema de este mundo y representa a Satanás, el rey de las tinieblas. En contraposición a las tinieblas está la luz. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo y el que me siga no andará en tinieblas. Si tú has nacido de nuevo y has recibido a Cristo, tú debes caminar en la luz de Cristo. Y eso es lo que Pablo está hablando de los que no son creyentes, pero algunos en Éfeso que todavía estaban andando en oscuridad. Él dice, no solamente les exhorto a que ya no anden en la vanidad de su mente, pero ya no pueden tener el entendimiento entenebrecido, estar ajenos de la vida de Dios. Hay dureza en sus corazones. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. Ahora, mucha gente, hermanos, podemos escuchar su forma de pensar, lo revelan por lo que hablan, ¿cierto? Y ahora con las redes sociales, usted puede ver los comentarios de personas respecto a alguna publicación cristiana, por ejemplo. Y usted puede ver la forma en la que ellos expresan aún hasta de Dios con insultos, o de la Biblia, ¿verdad? Insultan la Biblia y menosprecian la verdad, o de los cristianos, peor, o de la iglesia de Cristo. Y uno dice, ¿cómo puede ser que tengan tanta dureza en su corazón? Es normal. El hombre sin Dios está endurecido y actúa de acuerdo a esa dureza. Nosotros, aquellos que hemos nacido de nuevo, si usted se declara nacido de nuevo, ya no puede andar así. Tiene que ser muy cuidadoso en lo que sale de su boca, porque debe haber un pensamiento basado en la luz, en la verdad, en lo que Dios dice, no en lo que yo siento o en lo que yo pienso. Déjeme decirle que las prácticas en los días del apóstol Pablo ahí en Éfeso eran llenas de borracheras, orgías sexuales e incluso hechicería en la ciudad de Éfeso. Cuando Pablo está hablando a estos nuevos miembros de la iglesia en Éfeso que todavía siguen con estas prácticas, obviamente les está diciendo que abandonen esta forma de vida porque están viviendo igual que los que no han conocido a Cristo, con el entendimiento entenebrecido. Ahí en Éfeso estaba el templo a la diosa falsa Diana de los Efesios, que en realidad era Artemisa. Le llamaban la diosa de la fertilidad. Y la forma de culto era a través de borracheras, orgías, idolatría. Se hacían imágenes y templecillos del templo a la gran diosa Diana, que es la séptima maravilla del mundo, y ellos honraban esas imágenes. Y sus fiestas eran a través de desórdenes, en borracheras, orgías, etc. Se parece mucho a algunas de las celebraciones que teníamos nosotros como latinos, celebraciones religiosas, ¿cierto? Hay pueblos donde se le pide a cada familia colaborar para la celebración de la divinidad del pueblo, y esa celebración es una tremenda, una santa borrachera. Dicen santa porque es en honor al santo. Ya no puedes andar así. No podemos todavía colaborar y participar en estas cosas, aunque nos tachen de intolerantes, porque debemos honrar a Dios, hermanos. Así que mira lo que dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, que está muy de acuerdo con Pablo en 1 de Pedro 4:3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, o sea, a los incrédulos, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya. Si tú dices que has recibido a Cristo, que has creído en Él, basta ya. Abandona esas prácticas. No tienes que quedar bien con la gente. Ahora tu prioridad es quedar bien con Dios. Amén. Es a Él a quien debemos agradar. Y eso es lo que Pablo está queriendo decir a los efesios. Pero sigue diciendo que también esos otros gentiles que no conocen a Dios, los cuales, dice verso 19, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Cuando tú pierdes la sensibilidad a la palabra de Dios, cuidado. Una persona que actúa solamente bajo el control de la carne, bajo sus malos deseos, no va a pensar ni siquiera si es un familiar mío, solamente quieren saciar sus más bajos instintos. Quiero decir algo, hermanos, que es terrible, pero en nuestra cultura latina siempre vamos a encontrar casi en cada familia alguien que fue abusado sexualmente en su niñez. ¿Les sorprende esto? Todos lo ocultan. Es algo de lo que no se debe hablar. A veces el abusador es más protegido que el abusado. ¿No es esto terrible para nuestras familias, para nosotros mismos? ¿Cuánto dolor y cuántas heridas se cargan de la niñez? Ya siendo adultos no nos atrevemos a confesarlo y a pedir ayuda. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando alguien no tiene sensibilidad a la verdad de Dios, cuando lo único que ha recibido toda su vida es una forma de religión que le ha entenebrecido el entendimiento y no le ha enseñado la verdad, la gente solamente actúa bajo sus bajos instintos, su carne, sus malos deseos, y se entregan a toda clase de impurezas. Pero si usted ha venido a Cristo, mire lo que dice más adelante en Efesios 5, 3 al 5. El apóstol Pablo dice: pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni siquiera se nombre entre vosotros, ni siquiera hablen de estas cosas como conviene a santos. O sea, gente que ha sido apartada para Dios. Tú has sido apartado para Dios desde el día que tú reconociste a Jesús como tu Salvador. Verso 4: ni palabras deshonestas, tu forma de hablar, ni necedades, ni truanerías, estafas, formas de usar mal mi lenguaje, etcétera, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, hermano, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Lo dice el apóstol Pablo. Si usted vive igual, de la misma manera que los incrédulos, no puede decir que usted tiene herencia en el reino de Cristo. Venga a la iglesia, pero el día que usted muera, hasta ahí llegó su vida. La meta es que usted llegue a la eternidad con Cristo. Amén. Que esté realmente seguro de que va a ir con Él. Entonces, hermanos, los nacidos de nuevo, y ese es el enfoque importante aquí. ¿Cómo debe actuar una persona que ha nacido de nuevo? Para empezar, quiero decirle que el apóstol Pablo, en Juan capítulo 3, verso 3, le dijo a un hombre que era religioso. ¿Quiere decir que hay personas que no han nacido de nuevo, pero son religiosas? Sí, Nicodemo era un religioso, pero él no había nacido de nuevo. Él conocía mucho la Escritura, él era un maestro de la Escritura, pero no había experimentado lo que es nacer de nuevo en Cristo. Por eso creo que hay en todas las iglesias que se dicen cristianas muchos que son simplemente religiosos. Pero aquí Pablo le dijo a Timoteo, Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere otra vez, o el que no naciere de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. ¿Qué características le está pidiendo Pablo a los cristianos de Éfeso que deben mostrar como nacidos de nuevo? Primero, deben abundar en su vida espiritual. Ahora usted tiene una vida espiritual y debe preocuparse por su vida espiritual, hermanos. Los nacidos de nuevo deben vivir conforme a la verdad que está en Jesús. Y eso implica una vida espiritual. Si yo he nacido de nuevo, mi nueva naturaleza me exige alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Si usted no tiene hambre por la palabra de Dios, dude que usted ha nacido de nuevo. Pero usted debe buscar y anhelar la palabra para crecer. Entonces, en la vida espiritual hay cuatro cosas. Debo oír y aprender la verdad que está en Jesús. Lea el verso 21. Dice, verso 20 primero y luego 21: mas ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le han oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. No podemos andar como los otros que no conocen a Cristo, porque nosotros no hemos aprendido así a Cristo. Si usted ya tiene varias semanas escuchando mensajes como este, ya debe tener cierta conciencia de que algo debo abandonar de mi vida pasada. ¿Qué cosas debo dejar que no van acorde con lo que Dios espera de mí? Si usted ya tiene un año de caminar con Cristo y ha estudiado fundamentos de la fe, usted ya no tiene excusa. Usted sabe qué son las cosas que a Dios no le agradan. Ahora Dios espera que usted viva como un nacido de nuevo, aprendiendo la verdad que está en Jesús. Entonces, no hemos aprendido así a Cristo. Verso 21 dice que si es que tú lo has oído y has sido por él enseñado. Si tú fuiste llamado por Cristo, tú escuchaste su llamado. Si es que lo has oído, si es que tú has sido enseñado por Cristo, Dios te demanda a través del apóstol Pablo que vivas en esa verdad, en la verdad que está en Jesús, hermano. Amén. Pero es difícil cuando no estamos siendo instruidos. Cuando tú has venido a Cristo y piensas que la vida cristiana se remite a venir un domingo a la semana a la iglesia y después ya no hay más instrucción, es difícil que tú vayas a poder crecer. Yo te reto a ti que acabas de tomar una decisión para seguir a Cristo, que te enroles en un curso de discipulado como Fundamentos de la Fe, o que pidas un mentor o una mentora espiritual que pueda guiar tu vida. Hermano Mario y Tina, pónganse de pie, por favor. Aprovecho el comercial. Ahí están los directores del Ministerio de Discipulado. Usted necesita un mentor espiritual que le guíe en los pasos de la fe. Acérquese a ellos, van a estar en el lobby al final. Y ellos le van a indicar quién puede ayudarlo y se puede adaptar a su horario. Entonces puede usted seguir creciendo en la fe. Gracias, hermano. Es necesario aprender. No puedo vivir la vida cristiana si alguien no me ha enseñado cómo se debe vivir, ¿cierto? Verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojarse del viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? Pues nuestra humanidad caída, que está viciada, solamente quiere hacer lo malo. Quítate esa ropa vieja. Imagínate que caíste en un charco de lodo apestoso. ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas a tu casa, hermano? Bañarme, no creo que te bañas con la ropa. Te quitas esa ropa maloliente y luego te bañas. Pero te aconsejo algo. Aquí Pablo está diciendo: desecha, deshazte del viejo hombre. Tira esa ropa vieja. No la quieras lavar para volverla a usar. Estoy usando una simple analogía para decirte: el viejo hombre ya no va de acuerdo con este nuevo hombre que vienes a ser en Cristo. Despójate de él. ¿Cómo? Renueva el espíritu de tu mente. Verso 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Debes cambiar tu manera de pensar. ¿Cómo sucede eso? A medida que tú vas recibiendo la palabra y la aceptas, la crees, tu forma de pensar va cambiando. Tus opiniones van a ser diferentes ahora. Tu perspectiva acerca de cualquier tema de la vida va a cambiar, porque ahora lo que rige tu forma de pensar, tus convicciones, tu cosmovisión, la forma en la que tú miras el mundo, es la verdad que está en Cristo. Eso es lo que debe manejar tu vida ahora, hermano. Esto no tiene que ver con un lavado de cerebro, porque esto es un acto de fe completamente voluntario de parte tuya en lo que Cristo ha dejado aquí. Cuando tú renuevas tu mente, toda tu manera de actuar va a cambiar. Tú y yo actuamos según lo que pensamos. Dice un pasaje bíblico: tal cual es su pensamiento, así es él. Así como piensa, así actúa. Mira lo que dice Pablo también en Romanos 12:12. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados. ¿Cómo somos transformados? Mediante la renovación de su mente, de su entendimiento. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo saber lo que le agrada a Dios? Vea su palabra, estúdiala, medítala, apréndela. Tu forma de pensar va a cambiar. Esa es la transformación que viene de adentro hacia afuera. Y ahora dice el verso 24, léelo conmigo ahí en tu Biblia: y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora ponte la camiseta del nuevo equipo al cual tú perteneces. ¿Cuál es? El equipo ganador, hermanos. Es el equipo de Cristo. El apóstol Pablo dice: somos más que vencedores en Cristo. ¿Cuántos vencedores hay aquí? No me lo digas. Ve allá afuera y demuestra quién eres en Cristo, hermano. Entonces ponte esa vestimenta del nuevo hombre en justicia y en santidad. Eso es lo que vas a reflejar: justicia y santidad. Mira lo que dice 2 Corintios 5:17. Esa camiseta debería tener este versículo en la espalda: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Algunos ya no se atreven ni a ponerle el famoso pescadito a su carro porque en la carretera son unos cafres del volante. Ni los que te miren el pescado son los primeros que te van a señalar. Si eres una persona impaciente, dices, no, ¿yo cómo voy a poner esa camiseta donde dice que soy nueva criatura si soy el mismo? Pues todo el mundo te lo va a recordar, para empezar tu suegra. Pues, oye, pues entonces ¿a qué vas a esa iglesia, oye? Así te dicen, ¿verdad? Pues ¿qué te enseña ese pastor? Al final es la iglesia y el pastor lo que tiene la culpa, tú no te preocupes. Y hermanos, esto se vuelve muy práctico aquí en nuestras relaciones. Allí en el capítulo 4 de Efesios, Pablo empieza a hablar de la comunión, la unidad que debe haber en Cristo. ¿Sabe qué es lo que destruye la comunión? Nuestra forma de tratar a otras personas, la forma en la que actuamos. Y estas recomendaciones que son de un nacido de nuevo, un nacido de nuevo debe actuar así. ¿Cómo? Verso 25 dice, por lo cual, si ya te vestiste del nuevo hombre, ahora sal a la cancha y vas a ganar. ¿Cómo? Desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Qué fácil es perder la confianza de otras personas. Una mentira puede ser suficiente para que ya no te crean el resto de tu conversación, para que alguien dude de tus palabras. Una mentira, que te descubran en una mentira, puede ser suficiente para que ya no seas digno de confianza en el matrimonio, en la relación entre padres e hijos o entre amigos o hermanos en Cristo. Dañamos nuestras relaciones cuando nos mentimos unos a otros, hermanos. Y luego dice el verso 26, por lo cual, perdón, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No permanecer enojados por largo tiempo, porque el verso 27 dice la consecuencia de permanecer enojados. Dice, no le des lugar al diablo. Una persona que mantiene su enojo por largo tiempo le está abriendo una puerta muy ancha a Satanás para que el diablo venga y le ponga toda clase de ideas contra la persona que le hizo enojar, contra la persona que le ofendió. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esta frase de ponerse el sol habla de que no llegue la noche cuando ya bajó el sol y todavía estás enojado. Oye, ¿fue a las 6 de la mañana? Son las 10 de la noche y cuando llegas a tu cuarto, a tu recámara, le das la espalda a tu marido o a tu mujer. ¿Todavía no quieres hablar? ¡No! Lo peor es que algunos que amanecen hasta con la cara fruncida, sí. Toda la noche soñaron al esposo o a la esposa con un cuchillo en mano. Este me va a querer matar. Estoy durmiendo con el enemigo. Eso es lo que pasa cuando te acuestas enojado. Y hablo a jóvenes que se enojan con sus padres o con sus amigos por cualquier cosa. Dios nos manda a tener cuentas cortas. Inmediatamente ve y perdona o ve y pide perdón. No permitas que el enemigo se meta en tu vida y destruya relaciones. La amargura es una raíz muy profunda que empieza a echar más y más y más. Y cuando hay personas que tienen años y no han podido vencer el enojo, se enojan, explotan en ira y ahí es donde pecan. Dice, enójate, mira qué comprensivo es Dios, enójate pero no peques. ¿Sí me puedo enojar, pastor? Sí. Si no te enojaras, no fueras de este mundo. Es que el enojo es normal, una emoción como la risa, como el llanto, como otras emociones. Lo que está diciendo es, ok, enójate, pero no llegues a pecar cuando estás enojado. Ah, es que cuando yo me enojo agarro la plancha y se la aviento en la cabeza a mi marido. No, eso ya no es enojo, eso es ira, fuera de control. Ese es como el Hulk. No, hermano, un enojo puede ser algo normal, pero con el Espíritu de Dios controlando nuestra vida, evitamos llegar a dañar a alguien. Y no debemos vivir enojados, obviamente. Y luego dice entonces, verso 27, no le des lugar al diablo. El que hurtaba, verso 28, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No robar, sino trabajar para compartir. Y a veces robamos en formas aceptables. Es decir, cuando mentimos, bueno, ya involucra hasta el pecado de mentir. En la declaración de impuestos es una forma de robo y lo justificamos diciendo, bueno, los Estados Unidos tienen muchísimo dinero, así que... O pues alguien me dio de más un billete y es en una tienda muy de esas muy, muy ricas y entonces digo, ay, $5, ¿acaso le hacen falta al dueño de la tienda? Regrésate y entrega lo que no es tuyo en el nombre de Jesús. Te encuentras algo, vamos a la cartera otra vez, porque ahora la voy a cuidar bien, porque la última vez que hablé de la cartera en el retiro, yo fui el que perdí mi cartera en el baño. Pero funcionó porque me la entregaron. Me encuentro la cartera con $500 y nada más requiero 300. Entonces digo, Señor, gracias, escuchaste mi oración, qué poderoso eres. Pero después abro la cartera y me encuentro que ahí está la licencia con la dirección y luego acá me encuentro una tarjetita con el teléfono de la persona. Si has nacido de nuevo, sabes lo que tienes que hacer. Ni siquiera te lo tengo que decir. Ah, sí, voy a tirar la licencia y el teléfono. ¡No! Sabes lo que tienes que hacer porque el Espíritu te lo va a decir, hermano. Sé honesto. Si fueras tú el dueño de la cartera, ¿qué te gustaría que hicieran? Haz lo mismo. Amén. Porque si no serías un ladrón. Y aquí dice que no robemos. Ahora trabaja. No, es que ahora, hermano, no tengo tiempo para trabajar porque aquí en la iglesia hay mucha necesidad. Déjame decirte que no vas a impactar a nadie si no estás trabajando para ayudar primero a los tuyos. Andate a trabajar y si te queda un tiempo, dedícalo al Señor. Pero trabaja para que también puedas ayudar a los necesitados. En estos tiempos de tantas calamidades y desastres naturales, hermanos, yo les pido que oren por México, por Puerto Rico, que ores por Dominicana, por Cuba, por todos los... Pero no les he pedido que donen. Y déjeme decirte, hay gente incrédula que está dando mucho más a veces que los cristianos. Y a veces nos critican porque dicen, ah, sí, ora y ora y ora, ¿y cuándo vas a dar? Hermanos, es tiempo de dar, de ser generoso. Si usted trabaja, conduélase de la gente. Hay números de la Cruz Roja donde uno puede estar haciendo donativos. Hay muchas campañas para recaudar fondos. Ahora no me diga, ah, no, yo no mando nada a México porque se lo están robando. Por favor, hermano, que eso no le afecte. Hay instituciones que son honestas y que pueden hacer llegar. Pero no cerremos nuestro corazón. No nos dediquemos solamente a orar. Ser generosos. Dice aquí para que compartas con el que tiene necesidad. Finalmente, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, ninguna, ninguna, sino todas las palabras que son buenas para edificar a los que nos escuchan. Dar gracia a los que te escuchan, hermano. Cuando tú hables, habla con gracia. Pero si tú vas a hablar chismes, murmuraciones, mentiras, doble sentido, chistes sucios, mejor guárdalo. Y fíltralo por medio de la palabra de Dios. Si eso no agrada a Dios y si no glorifica a Dios, a veces es mejor quedarse callado. Pero si hablamos, hablemos con palabra sazonada, que bendiga, que dé ánimo, que produzca fe, que dé aliento a alguien, que usted hable con palabras correctas y no las groserías que son tan normales en tanta gente. Mire, usted entra a todos esos videos de todos los... terremotos que pasaron en México y tristemente el que está filmando ya está hablando una serie de barbaridades que uno tiene que bajarle. ¡Qué bárbaro! Y uno dice, bueno, ni temblándote la tierra te callas la boca, grosero. ¿Cómo es posible? En vez de clamar a Dios y pedir ayuda a Dios, empezar a maldecir y wow. Por eso estamos como estamos. Verso 29, póngase de pie, estoy terminando. No contristéis al Espíritu Santo, dice. No entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Cuándo se entristece el Espíritu Santo? Si el Espíritu de Dios vive en ti y tú hablas palabras corrompidas o mientes o tomas cosas que no son tuyas, estás entristeciendo al Espíritu de Dios que vive dentro de ti. Dios no se agrada de eso. Verso 31 dice, quítense de vosotros, desechen toda amargura, ira, gritería, maldicencia. Deséchenlo. No es Dios el que te va a quitar esas cosas. Muchos dicen, yo ya le pedí a Dios que me lo quite y no me lo ha quitado. ¿Qué? Dios te dice a ti, tú quítatelo. Yo te estoy dando el poder, tú toma la decisión. Aquí dice, quítense de vosotros toda amargura, ira, gritería y maldicencias, y más bien sean benignos unos con otros. La benignidad es más que la bondad, más que ser solamente buenos, ser benignos. ¿Y cómo lo mostramos? Finalmente, verso 32, perdonándose los unos a los otros, como Cristo nos ha perdonado. ¿Hay alguien a quien tengas que perdonar? Comienza por ahí, hermano. ¿Por qué no cierras tus ojos esta mañana? Yo quiero decirte, si tú estás luchando con estas malas actitudes, con estas tendencias, es posible que no has nacido de nuevo y necesitas tomar ese paso de fe, poner tu fe en Cristo, arrepentirte y pedirle a Él que te haga nacer de nuevo. Si tú dices, yo he nacido de nuevo, pero cómo me cuesta abandonar estas cosas, este es un momento para consagrarte, volver a consagrar tu vida al Señor y decirle, Espíritu de Dios, dame fuerza y poder para vencer estas cosas. ¿Por qué no oras conmigo? Si eres tú aquel que dice, yo quiero experimentar un nuevo nacimiento, levanta tu mano derecha en este momento, porque el Señor está aquí y Él es el que te hace nacer de nuevo. Él es el único que puede cambiar tu vida cuando tú decides obedecerle, cuando tú decides poner tu fe en Él. ¿Habrá alguien que dice, yo necesito esa ayuda de parte de Dios? Levanta tu mano derecha, quiero orar por ti. Amén, gracias. ¿Habrá alguien que dice, yo me considero haber nacido de nuevo, pero cómo lucho con estas cosas? Levanta tu mano. No tengas temor, no tengas pena. En este momento es Dios el que va a darte esa fortaleza. Vamos a orar. Levanta tus manos y dile, Señor, esta mañana yo reconozco que estoy viviendo todavía conforme a las cosas que ya debía haber abandonado. Que a veces estoy imitando a este mundo, Señor, y no te estoy dando la gloria a ti. Padre, dile en este momento, yo te pido perdón por toda mala actitud, por enojos fuera de control, por a veces he tomado algo que no me pertenece, por palabras corrompidas que han salido de mi boca, especialmente cuando he estado enojado o airado. Te pido perdón, Señor, por todo aquello que no te honra, que no te glorifica. Y te pido, ayúdame a nacer otra vez. Quiero ser, dile, una nueva criatura. Quiero vivir como un nacido de nuevo. Y no quiero ser un simple religioso, una religiosa que se conforma con venir a una iglesia, pero vive igual que este mundo. Padre, ayúdame a cambiar, transfórmame, renuévame de adentro hacia afuera. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Hermano, Dios te bendiga. Saluda a alguien, dale una sonrisa, dale una palabra de gracia. Bendiga a alguien. Y aquellos que nos quieran acompañar esta tarde en la puerta, son bienvenidos. Lleve invitados. Y vamos a tomar un cafecito en el área de picnic al salir a la izquierda. Si usted vino por primera vez, vaya por su regalito en la mesa de la izquierda. Si usted tomó algún compromiso con Cristo, vaya también ahí con los de discipulado personal y averigüe acerca de un mentor o una mentora. Dios me los bendiga.